10 de la mañana, 40 minutos, y hay temas que vale la pena tocar que no son el panadero napolitano por estos días, sino poder también abordar otro tipo de agendas, porque hay novedades en algunos casos que nosotros venimos siguiendo desde hace un tiempo, manifestando preocupación por esto y que tiene que ver con la violación a los derechos humanos del pasado y del presente, poder denunciar esto. Y justamente hay novedades en la causa que incrimina a Echecolás, entre otros represores, por esta figura que se denomina el delito sexual.
Así es, Diego, porque hace unos días nada más nos enteramos que la Unidad Fiscal de La Plata pidió la indagatoria del represor Miguel Echecolás y del exministro de Gobierno de la dictadura, Jaime Smart, entre otros funcionarios, de los cuales ya vamos a decir los nombres. Ellos están imputados por la figura de delitos sexuales en el marco de la causa El Infierno. Estamos hablando del ex centro clandestino de detención en el que operó la Brigada de Investigaciones de Lanús. El pedido fue formulado por los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Shapiro y por el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira ante el Juzgado Federal número 3 de La Plata, donde allí se tramitan las investigaciones que forman parte de lo que se conoce como el circuito CAMPS. Más allá de la noticia en sí misma, que es muy relevante, porque además está señalando a Miguel Echecolás, que ya viene siendo investigado por diferentes, por otras situaciones que también están imputándolo por los crímenes durante la dictadura cívico-militar, es importante hacer un poquito de foco sobre la figura de delitos sexuales, porque se puede llegar a estas acusaciones y a estas imputaciones y a pedir estos testimonios justamente a partir de los testimonios de tres sobrevivientes, porque los delitos se cometieron contra dos mujeres y un hombre. Esto significa que se está tomando el testimonio de sobrevivientes, solamente con eso ya alcanza para poder llamar a una indagatoria y para poder imputar a los acusados. Esto es relevante en el sentido en el que no se requiere de otra prueba más allá del testimonio. El testimonio resulta absolutamente elocuente para un tribunal en el marco de estas causas que investigan crímenes de lesa humanidad, y son delitos que no se venían investigando, que no estaban teniendo lugar dentro de lo que significaba las causas por lesa humanidad, porque se incluía dentro de la figura de tormentos.
No se incluían como un agravante.
Exactamente. Y a propósito de esto, recordamos que el año pasado tuvimos la oportunidad de conversar aquí en La Mar en Coche con la periodista Miriam Lewin, que junto con Olga Wernand publicaron el libro Putas y Guerrilleras. En el libro se narran los testimonios de las víctimas de delitos sexuales durante la dictadura, y ellas además también cuentan sus propias experiencias. Miriam además es sobreviviente de los campos de detención Virrey Ceballos y ESMA. En el caso de Olga Wernand no fue detenida, pero sí hace, digamos, en el trayecto del libro una especie de revisión acerca de cómo el periodismo tomaba las cosas que se decían con relación a las mujeres, particularmente, que salían liberadas de los campos de detención clandestinos. Vamos a recordar, porque nos resulta absolutamente pertinente, algunos fragmentos de este diálogo con Miriam Lewin, y vamos a comenzar recordando de qué manera se consideraban justamente a estas mujeres sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, y esto es lo que nos decía Miriam Lewin.
Los organismos de derechos humanos decían, con vida los llevaron, con vida los queremos, pero cuando algunos de esos reclamados sobrevivientes se presentaron, la realidad es que habían pasado por un infierno donde seguramente habían vivido experiencias inconfesables, y esas experiencias inconfesables en el imaginario de quienes nos recibían en el mundo exterior incluían la delación bajo tortura, y en el caso de las mujeres, además de esto que ya nos ponía el mote de traidoras, la supuesta relación sexual con los secuestradores, con los represores, y no se comprendía si es que se había dado, que no siempre fue así, ese contacto sexual, ese abuso sexual, esa violación, que precisamente se trataba de un abuso y una violación y no de una relación consentida. Es decir, ese puta que nos espetaban, ni bien tenían contacto con nosotros, ni bien nos secuestraban los militares, también salía a veces de boca de quienes supuestamente nos tenían que estar conteniendo, recibiendo cuando llegábamos a la vida en libertad.
Hay algo de lo que aporta este testimonio que escuchábamos de Miriam Lewin que también nos sirve para pensar las violaciones hoy en democracia y que no necesariamente sea de la mano de un torturador o de un represor en un centro clandestino de detención, que es esta exigencia a la mujer de que muestre las marcas de que hubo una violación, sin comprender que a veces el mecanismo de defensa cuando la situación es no poder salir de la situación, el mecanismo de defensa justamente es no poner una resistencia física que pueda hacer las cosas peores, ¿no?
Exactamente, y eso es absolutamente relevante en el momento del proceso de instrucción de una causa en la cual se están buscando justamente la producción de pruebas, porque una mujer debe mostrar la violencia que ha dejado la violación en su cuerpo para que la justicia pueda considerar que ha sido violada. Y pasaron más de 30 años para que estos testimonios puedan darse a conocer, justamente porque, por un lado, el proceso judicial no estaba dando el lugar correspondiente a este tipo de delitos, y por otra parte también por los procesos personales que fueron atravesando no solo las mujeres, sino también los hombres, y nos vamos a meter en eso en un ratito nada más. Pero continuamos escuchando a Miriam Lewin, que contaba un poco de qué se trataba esta demora, entre comillas, con relación a los testimonios de los sobrevivientes.
Primero tuvo que ver la situación de las propias mujeres. Fueron muy pocas las que en la época del juicio a las juntas y la CONADEP se atrevieron a denunciar que habían sido violadas con todas las letras o abusadas sexualmente con todas las letras. ¿Y por qué? Primero por esta actitud que yo comentaba de sospecha, de estigmatización, ¿no? La sospecha de que había habido consentimiento. Además, porque no había escucha en la justicia posible. Porque en el juicio de las juntas, por ejemplo, una mujer embarazada que denunció haber sido violada no obtuvo receptividad. Esos delitos no se podían probar. Eran considerados prescriptos ya, y recién a partir de que la Corte Penal Internacional de La Haya los consideró de lesa humanidad, después de Ruanda y la ex Yugoslavia, es que los tribunales empezaron a indagar y a interrogar. Si no tenías espacio para contar y nadie te preguntaba sobre el tema, era un tema que vos entendías que no era materia del juicio.
Estamos hablando entonces de la causa por la cual se está imputando a Miguel Echecolás. Hoy la imputación alcanza no solo al ex director de investigaciones de la policía bonaerense, Miguel Echecolás, sino que también, decíamos, a Jaime Smart, y también se extiende al ex subjefe de la policía bonaerense, Rodolfo Aníbal Campos, los ex comisarios Juan Miguel Volk y Bruno Trevisan, y el entonces jefe de la guardia, Horacio Luis Castillo. Decíamos hace un rato también, y también a la luz de lo que nos contaba Miriam Lewin, la importancia de los testimonios, de darle entidad a esos testimonios para que funcionen también como prueba y que eso permita llamar a los acusados a una indagatoria. Y para los fiscales, en este caso, fue absolutamente relevante, puesto que consideran que tanto los testimonios de las víctimas como de otros sobrevivientes son suficientes para llamar a los imputados a declarar en el marco de una indagatoria por abuso sexual y violación. Para los fiscales, los testimonios revelan con elocuencia que los actos contra la integridad sexual y las violaciones fueron una práctica habitual y sistemática en los centros clandestinos de detención, conformando un mecanismo o modalidad utilizado para humillar y anular a la personalidad de las víctimas. Entonces, vamos a simplemente resumir en dos puntos importantes: la tipificación del delito sexual independiente de tormentos y la relevancia del testimonio. Este pedido de indagatoria también se suma a uno que en marzo de este año el fiscal Federico Delgado hizo para más de 10 represores imputados también por delitos sexuales. Estos delitos se cometieron contra 12 víctimas en los centros de detención conocidos como Cuatrerismo y Brigada Güemes y en la comisaría de Monte Grande. Con lo cual hay otras causas que se están moviendo que tienen que ver con delitos de lesa humanidad, en los cuales también los fiscales están trabajando, interviniendo para que se pueda tomar la figura del delito sexual en el marco de las causas que se están investigando.
Y que, como todo, depende íntegramente del testimonio, lo cual es muy difícil para las personas que sufrieron ese tipo de tortura, ¿no?
Absolutamente. Y una cosa sumamente interesante también tiene que ver con que Miriam hacía referencia a la idea del consentimiento. Y para los fiscales, para los representantes del Ministerio Público en este momento no se puede pensar en el consentimiento, porque en el marco de un centro clandestino de detención, en el marco de la desigualdad absoluta del ejercicio del poder que los represores tenían sobre sus víctimas, no se puede de ninguna manera preguntarle a una mujer si hubo, y a un hombre, si tuvo o no consentimiento, porque es poner en duda ese testimonio, con lo cual es absolutamente relevante valorar el testimonio por sí mismo.
Estás poniendo el circuito clandestino de detención y los espacios de tortura en un lugar que dejaría de ser eso para tener espacios de libertad al interior donde una mujer decide que se acuesta con un represor, digamos. Estarías diciendo eso, básicamente, que un centro clandestino de detención no es eso, o que puede haber condiciones de libertad allí en las cuales se vive un amor de un periodo, ¿no?
Sí, y en términos tal vez un poco más finos, el fiscal Delgado lo que dice es que seguir hablando del rótulo genérico de tormentos implica continuar velando una parte de la historia y que no se siga contando, porque además hay algo que tiene que ver con que una cosa son los tormentos y otra cosa son los delitos sexuales, y los delitos sexuales no se pueden subsumir al delito de tormentos, porque en ese caso vos te estarías preguntando cuál es más grave. Y la pregunta no cabe, no corresponde con relación a esto. Y también decías recién, Diego, qué pasa, cómo se va armando el discurso y de alguna manera se va normalizando, tanto que incluso uno piensa que tiene que preguntar si hubo consentimiento, tiene que preguntar si, a ver cuántas marcas en el cuerpo tenés para demostrarlo. Seguramente, como decía Miriam en el primero de los relatos, ¿qué hiciste? ¿Estabas de acuerdo con eso? Olga Wermat en el libro lo que decía es que en algún momento ya tituló una nota como Amores en el centro clandestino, y obviamente eso también amerita una mea culpa en el relato del libro con relación a de qué manera estábamos comprendiendo lo que sucedía.
Bueno, la peor de las señoras de los sentidos comunes, Mirta Legrand, alguna vez le preguntó a Miriam Lewin si ella no había sido pareja del Tigre Acosta, que ya tenía esa información, ¿no?
Sí, le preguntó en la mesa, ¿es verdad que salías con el Tigre Acosta? Y le dijo, sí, claro, el Tigre Acosta nos llevaba obligadas, porque no estamos hablando de consentimiento, reiteramos, a diferentes boliches y bares de la época como acompañantes. Pero esto también impactó en el imaginario y en el sistema. Ayer hablábamos de la causa de Piombo y decíamos que esto se enmarca en el derecho patriarcal y en un sistema que está pensado de esta manera, y también, por lo tanto, tiene un impacto sobre las propias organizaciones sociales y sobre la propia militancia de la época. Escuchemos a Miriam Lewin, que también se refería a eso.
La aparición sorpresiva, sorprendente, de testimonios de compañeras que nosotras no habíamos percibido que estaban siendo abusadas sexualmente, y que 30 años después llegaron a los tribunales y denunciaron este abuso, generando una especie de terremoto en el colectivo de las sobrevivientes, que nunca habíamos hablado entre nosotros de estos temas. Y en mi caso también tenía que autocriticarme mi propia posición antes de caer, e incluso estando en cautiverio, cuando veía, manteniendo el estereotipo de una violación con violencia física, a compañeras que me venían a decir que habían sido violadas, y yo les preguntaba, pero como te pusieron una pistola en la cabeza, ¿de qué manera te forzaron? Sin darme cuenta que no había espacio para el consentimiento dentro de un campo clandestino, centro clandestino de detención. Que la relación era tan asimétrica entre una secuestrada privada de todos sus derechos, con la amenaza constante de la muerte, que no había necesidad de que un guardia o un oficial te pusiera una pistola en la cabeza para disponer de tu cuerpo como si fuera un botín de guerra.
Entonces, la producción de subjetividad, no solo de esa época, sino también podemos traerlo a la actualidad, porque, como decíamos ayer, y vamos a volver a mencionarla si hace falta, la señora Mirta Legrand sigue preguntando a su audiencia también, ¿qué hiciste para que te golpee? Le preguntaba a una mujer que la había invitado a almorzar a su mesa, con lo cual hay algo que tiene que ver y que no solamente se mete en nuestras subjetividades, se mete también en el derecho y en la forma de ejercer ese derecho, se mete en la militancia. Recordábamos también los casos de las comunidades LGTB cuando fue el aniversario del 24 de marzo, todos esos casos que no entraron en la CONADEP porque justamente un pedido de la Iglesia había pedido que se aparten para que no sean dados a conocer. Y también estos prejuicios al interior de la propia militancia complican de alguna manera los testimonios por parte de los varones, de los hombres, que difícilmente puedan les costó bastante poder dar a conocer estos relatos. Y en una crónica de este mes de mayo, hace muy poquito nada más, Marta Platía hacía relación a un testimonio de un hombre identificado como Osvaldo R. Obviamente se está protegiendo su identidad. Esto es en el marco de la mega causa de Córdoba, que aportó el primer testimonio como víctima de delitos sexuales y contó que fue violado sucesivamente durante su cautiverio. Osvaldo identificó al suboficial de la policía de Córdoba, Miguel Ángel Gómez, como el violador, porque se encargaba de hacerse conocer por sus víctimas. Durante el relato de Osvaldo, Gómez se retiraba de la sala, y esto ocurre en el marco de una causa enorme que ya cuenta con 223 audiencias y 497 testigos contra 51 represores. En este marco comienzan a aparecer también algunos de estos testimonios. También están apareciendo en Mendoza, donde hay casos que se comienzan a investigar a pedido del trabajo de la Fiscalía, en este caso del fiscal José Nevia, donde se está pidiendo la declaración de 17 de los 25 procesados contra 9 víctimas. Se está comenzando a trabajar, de hecho, en la figura del delito sexual. Se está comenzando a valorar por sí mismo el testimonio de los sobrevivientes y las sobrevivientes, y se está dejando de lado la figura de el tormento, subsumiendo al delito sexual o como parte de la práctica de los tormentos. Se está considerando, por lo menos en el marco de estas causas, el delito sexual en sí mismo. Y Miriam Lewin decía algo muy interesante el año pasado en la oportunidad que tuvimos de conversar con ella, y es que la violencia sexual fue otra forma del terrorismo de Estado. Escuchemos, para cerrar el informe, este testimonio de Miriam Lewin.
La violencia sexual, para mí, fue otro instrumento del terrorismo de Estado. Yo lo llamaría terrorismo sexual, porque la destinataria no era solamente la víctima del mensaje que ellos querían. Era la víctima, era su compañero o su marido, al que sometían también a ser testigo de esa violencia sexual contra su mujer. Era su familia, era la sociedad toda, ¿no? Eran todas las mujeres y todos los hombres de la sociedad argentina. Vos fijate que en algunas ocasiones en que se hacía una inspección ocular de los centros clandestinos de detención, los hombres no se quebraban en los lugares donde los habían torturado, sino en los lugares donde habían sido testigos de la violación de sus compañeras o de sus mujeres. Es decir, que el efecto arrasador sobre la subjetividad, sobre la virilidad, era absolutamente terrible, ¿no? No había con qué combatirlo.
A la luz entonces un poco del diálogo que tuvimos el año pasado con Miriam Lewin, y viendo cómo en el transcurso de este año en algunas provincias se está pudiendo llevar adelante no solo el pedido de indagatoria a Echecolás y al resto de sus secuaces que participaron de los crímenes de lesa humanidad, se está pudiendo dar lugar a esto que denominamos delitos sexuales y que se cometieron no solamente durante la época de la dictadura, sino que también se están cometiendo ahora. Por eso tenemos que seguir marchando por ni una menos.
www.omarencoche.wordpress.com, el blog de La Mar, donde pueden encontrar esa entrevista con Miriam Lewin, entre muchos otros materiales, y poder seguir pensando estos temas como el terrorismo sexual, como recién decía Miriam Lewin.